Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, ahora sí, con una doble presentación, pero está con nosotros nuestro amigo Yamil Santoro. Usted sabe, hombre que es abogado, empresario, joven, nacido en Villa Lugano, estuvo acá muchas veces y que además, bueno, es un partícipe muy importante de la política, precandidato a legislador porteño, ¿sí? En este caso, por Republicanos Unidos, lo que él mismo ha creado como agrupación y que entre otros tiene a Ricardo López Murphy también ahí. Yamil, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, a ver, temas nos faltan en nuestra Argentina, pero vamos a comenzar por qué ha sido, sin duda, y han sido quienes han impulsado las denuncias, las causas del vacunatorio VIP y de también el Olivos Gate, tantas causas que tienen hoy dando vuelta, pero la del vacunatorio se ha reabierto. ¿Qué dirías al respecto?
Bueno, ahí lo que pasó es un acto de justicia. La jueza había intentado un sobreseimiento parcial sobre los vacunados, es decir, sobre aquellas personas que, en palabras del presidente, se habían saltado la fila. Y lo que ha considerado la Cámara, luego de que los fiscales apelaran, es que no, que en principio no está tan claro que esas personas no hayan cometido un delito y que toda esta maniobra de favorecer a los amigos del poder constituiría delito tanto para los que administraban las vacunas. Recordemos que hoy Ginés González García y otros funcionarios de la cartera de salud ya están imputados, y en este caso aquellas personas que resultaron beneficiadas.
Bien, ¿cuál es la expectativa en este caso de los denunciantes? ¿Qué pena les cabría, de acuerdo a tu entender como abogado?
Bueno, es que ahí va a depender finalmente el encuadre legal que le termine asignando la justicia. Lo que hay que entender es que hay algunas conductas que son claramente éticamente reprochables, pero que desde el punto de vista jurídico no siempre tienen un encuadre legal tan claro. En función de eso, y dependiendo del tipo de falta que hayan cometido, puede ser una pena, una multa, una pena de prisión, y si son funcionarios públicos podría caberle además la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Bien.
Por un tiempo determinado, ¿no?
Bien, veremos. ¿Te parece que la justicia estará al nivel que se requiere en este caso? Y ya que entramos en este, podemos también entrar en la fiestita o las fiestitas de Olivo y lo que han denunciado ustedes respecto de las mismas.
Bueno, a ver, ahí me tengo alguna preocupación, porque creo que si uno no les está encima, el Poder Judicial tiende a favorecer al poder, al gobierno. Sin ir más lejos, la primera denuncia sobre el Olivos Gate la habíamos realizado en agosto del año pasado por el asado que hizo Alberto Fernández con Moyano. Uh-huh. Y sin que nadie se enterase y con un juez subrogante y cuando la opinión pública estaba mirando para otro lado, sobreseyeron a Moyano y Alberto. Entonces, en ese marco, lo que hay que tener cuidado es que si uno no le está encima a las causas, y tengan en cuenta que los denunciantes no somos en principio parte de las causas, pero si el periodismo, si la opinión pública no está encima de estos hechos, muchas veces estos muchachos tratan de salvar. Así que nosotros en esta ocasión nos hemos comprometido con toda nuestra ciencia y nuestra creatividad para estar tan encima de la causa como podamos, a fin de evitar que ambos acontecimientos queden impunes.
Hemos llegado a tal absurdo en nuestra República Argentina, Yamil, que, a ver, causas jurídicas como estas y escándalos como estos tan notorios, que en algún país medianamente ordenado, bueno, haría incluso que un funcionario tenga que renunciar y que tenga una condena, me refiero tanto al vacunatorio VIP como a lo que son estas fiestas, este DNU que firma el presidente y que él mismo transgrede con esa fiesta y con todo lo que se ha hecho en Olivos, que bueno, se llega a decir, bueno, hay que condenarlos ya que la justicia no lo hace con el voto, y lo vienen diciendo algunos políticos en estos días. Primero, preguntarte si pensás que la sociedad realmente está preocupada de estos temas a la hora de votar. Y en segundo término, ¿cómo estás viendo justamente esta elección donde hay mucho slogan y me parece que poco se habla de los problemas reales y profundos que tiene hoy, y no de hoy, de hace mucho, la Argentina?
Bueno, con respecto al tema de si este tema importa o no, yo creo que hay muchas personas que, independientemente a quien hayan votado en las últimas elecciones, se sienten estafadas, ¿no? Sienten que se les pidió un sacrificio extraordinario, perdieron familiares y no pudieron despedirlos, cerraron empresas, perdieron un año de educación de sus hijos, entre otras tantas cosas, y del otro lado no estaban honrando ese pedido con la disciplina, con la conducta que hacía falta. Y hay que tener en claro que lo de la foto o el video del cumpleaños de Fabiola es apenas un incidente en una sucesión de eventos, de reuniones, de cafés, que claramente operaron por fuera de la ley. Y en ese marco, yo creo que sí, que más allá de a quién votó la gente en el pasado, va a haber un voto castigo en virtud de esta inconducta. Ahora, yo lo que creo que hay que evitar es que el presidente pueda zafar con una herramienta ilegal como la que está proponiendo, de pagar una multa y que la cosa pase por otro lado. Eso no corresponde, legalmente no puede hacerlo, y nosotros vamos a trabajar para que no pueda utilizar esa opción. Ahora, siendo lo que vos mencionabas, coincido en que el debate público está empobrecido, es decir, que hoy, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio, en CABA, donde competimos tres listas, la de Ricardo López Murphy con la de María Eugenia Vidal y la de Rubinstein, que hoy, por ejemplo, no podamos estar teniendo un debate entre los candidatos de las distintas fuerzas, porque concretamente María Eugenia Vidal no quiere debatir, y me parece que le roba a la ciudadanía la posibilidad de conocer qué pensamos cada uno de los candidatos, cada una de las listas, frente a los distintos problemas de la sociedad. Sin más lejos, en el día de ayer nosotros hemos presentado una nueva batería de proyectos y propuestas sobre temas económicos, digamos, de escuelas, vinculado también al tema laboral y demás. Y permanentemente en nuestra campaña nosotros tenemos una visión propositiva por algo muy concreto, que es que tenemos una gran cantidad de candidatos con solvencia técnica, es decir, gente que o viene del sector privado o son académicos de prestigio, es decir, que tenemos cosas para proponer, y en el caso de Ricardo tiene una gran trayectoria, además presentando sus ideas y propuestas.
A mí me parece que esto que has dicho es clave, ¿no? La sociedad me parece que está pidiendo propuestas concretas que sean entendibles de cómo, bueno, la política va a mejorarle en realidad la vida a los ciudadanos cuando vemos una Argentina pauperizada en términos de todo, ¿no? No hay una medición que pueda decir que estamos bien o que estamos mejor, al contrario. Ayer lo decía con una candidata del Frente de Todos, ¿no? Desde la recuperación de la democracia, uno mira 39 años, la Argentina no resolvió ninguno de los temas que se había propuesto justamente la democracia resolver, dar de comer, educar, sanar, todo lo que dijo Alfonsín, hoy uno ve, está mucho peor. Digo, parecería que es todo slogan y que el contenido y las propuestas están ausentes. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo anda la vida sexual, lo voy a decir así, en Republicanos Unidos? Esto es lo que parece marca la agenda hoy de la Argentina.
A ver, la verdad que esa frase de Victoria Tolosa Paz y del resto del Frente de Todos, que de alguna manera ha tratado de meterse en esta cuestión, yo creo que es un acto, te diría, no azaroso. Creo que estos muchachos son muy hábiles en tratar de correr el eje de la discusión. Uh-huh. Y están tratando de salir del tema del Olivos Gate, del vacunatorio VIP y demás. Es decir, yo no creo que haya sido un error estúpido, sino que creo que ha sido un acto calculado para correr el eje de la discusión pública.
Además, usted sabe, en ese sentido, la vida sexual es gratuita, no hay que pagar por ella en general, digamos, con lo cual
no, obviamente
es accesible para todos, incluso para los que se quedaron desempleados.
Exactamente, y por suerte es uno de los pocos ámbitos de nuestra vida donde el Estado todavía no se ha metido, y por supuesto los liberales tratamos de que el Estado esté bien lejos de nuestras camas. Ahora, en esa línea yo no voy a estar gastando tiempo de campaña ni tiempo de nuestra audiencia para contarle de nuestra vida sexual. Digo, primero me parece que es un tema que le compete a cada uno y ojalá todos estén disfrutando mucho. El foco para mí tiene que estar, como vos bien decías, en cómo resolvemos los problemas estructurales que tiene el país, como la economía, como los problemas de empleo, seguridad, educación, y a eso sumarle la corrupción, donde también, digo, ellos prefieren hablar de sexo, censurar dibujitos animados, como han hecho ahora en Provincia de Buenos Aires con Dragon Ball y otras tantas cuestiones, porque realmente si se tienen que poner a hablar de los problemas reales del país, no tienen una cuestión positiva para mostrar. Entonces, yo todo este tipo de pavadas las encuadro más en un espacio que está contra las cuerdas y sin discurso para salir a encarar a la sociedad.
Dime, Yamil, vos que conocés bien Villa Lugano, ¿realmente es mucho más divertido Villa Lugano que Suiza?
Mira, la verdad que la frase de Sabina Frederick sobre esto ha sido cuanto menos infeliz, una falta de respeto a cualquiera que haya padecido un hecho de inseguridad, un hecho de violencia. Digo, sin ir más lejos, en estos días hemos tenido muertes en ocasión de robo. Digo, no, el problema de Suiza, no, justamente creo que la gran diferencia es que ha logrado tener instituciones y políticos que no han destruido a un país entero. O sea, que en ese sentido diría que el problema de Suiza no es que sea aburrido, es que no tiene que ser lista. Pero bueno, en esa línea apunto en esa dirección, ¿no? A que tengamos un país más parecido a Suiza en las cosas buenas y que mantengamos la diversión, que no creo que tenga nada que ver con las causas de nuestros problemas, sino con cierta idiosincrasia propia de este crisol de razas y de nacionalidades que es la Argentina y que creo que hace que sea un país espectacular.
Yamil, hay gran apatía, me parece, uno lo percibe, en lo que hace a ir a votar. ¿Cómo están ustedes midiendo, si tienen alguna medición, justamente esto?
Bueno, tenemos mediciones coincidentes con la del resto de los espacios. Digo, hay evidentemente gente que está desanimada, digamos apática, que no siente de alguna manera las ganas de ir a votar, y como la mayoría de las personas hoy están en una posición contraria al gobierno, me animaría a decir que cada persona que no va a votar es probablemente un voto a favor o por lo menos no en contra del gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que crea que hay que terminar con la corrupción, que hay que terminar con la mala gestión que viene llevando adelante el gobierno en distintos temas, digo, desde política internacional, ni me voy a poner a explicar, pero digo, tanto en las posiciones contrarias a Israel, alinearse en la comunidad internacional con países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, la verdad que la mejor manera de frenar esto, la mejor manera de evitar que el kirchnerismo se propague o crezca, es como pasó en Corrientes, digo, que haya una victoria aplastante de las fuerzas de oposición, y eso se logra yendo todos nosotros a votar y en la medida de nuestras posibilidades fiscalizando.
Bien, la última, se vienen estas PASO y en el espacio interno, ¿por qué alguien tendría que votar por Republicanos Unidos?
Mira, creo que somos el espacio que conjuga propuestas concretas, claras, que hemos sostenido de manera consistente a lo largo de nuestras carreras, con mucha gente nueva, que viene con casos de éxito del sector privado, tanto el empresarial como el académico, no gente que haya estado toda su vida en político viviendo de la política, íntegra, y fundamentalmente que somos los opositores más duros, con hechos, al gobierno nacional. No somos amigos, no tenemos un tema ahí de dudas ante las injusticias, nosotros las enfrentamos de frente y las frenamos en tribunales o donde haga falta.
Yamil Santoro, precandidato a diputado por Republicanos Unidos, como siempre, gracias, un abrazo, y bueno, que ojalá aparezcan después de todos los slogans las propuestas para resolver los problemas concretos que tenemos, que no son pocos. Un abrazo y hasta la próxima.
Gran abrazo, que esté muy bien.
Yamil Santoro pasaba aquí por Pensando las Noticias, 8:59, tiempo, Daniel Saavedra, de ir al panorama de noticias y luego continuamos, como siempre, junto a usted.